Sí. Lo que pasa, lo que importa en Andalucía. Elena Carazo.
Muy buenas tardes. El temporal nos da una tregua en Andalucía. Descendido a fase de preemergencia, el plan de emergencias ante riesgo de inundaciones en la comunidad, y poco a poco se va recuperando la normalidad. Todavía queda por delante la llegada de nuevos frentes a partir de mañana. Juan de Dios del Pino, delegado de EMET en Andalucía.
Aunque ya la situación tiende a remitir, pero quedan todavía la posibilidad de algunos chubascos. Pero esas tormentas cada vez serán menos frecuentes y menos probables. A lo largo del domingo puede que llegue, digamos, una nueva estructura nubosa, que entre por más o menos por Lisboa, ¿no? Que se acerque a Andalucía y que empiece a dejar precipitaciones.
Lluvias que han provocado daños en cultivos, sobre todo en la mitad occidental de la comunidad. Félix García, secretario general de ASAJA Andalucía.
Tenemos que tener en cuenta que hay cultivos en la parte occidental que se están viendo afectados en su recolección, por ejemplo los cítricos, por ejemplo las patatas, que la siembra, pues con esta agua, pues está bajo agua, pues probablemente se vayan a perder. Hay dificultades en la campiña para sembrar leguminosas, por ejemplo para sembrar garbanzos, este tipo de cultivos, hortícolas, pues se pueden ver afectados.
Las lluvias de esta última semana han dejado importantes daños en infraestructuras como la carretera, que a diario utilizan unas 10.000 personas para ir a trabajar entre la Costa del Sol y la Serranía de Ronda, en la provincia de Málaga. Unos desprendimientos de rocas mantienen cortada la vía, que no recuperará la circulación hasta después del verano, y hay previsto un coste inicial de unos 3 millones de euros para su reparación. El asunto preocupa y mucho a los vecinos de una veintena de localidades. Desde Ser Ronda informa Esqui Macías.
La primera estimación de la Junta con respecto a la reparación de la carretera 397 de alrededor de 6 meses, como ha anunciado la consejera de Fomento, Rocío Díaz.
Una obra que va a tener una duración aproximada, y digo en principio, de 6 meses, pero que estamos trabajando para poder abrir un carril a los 4 meses y medio.
Porque ha provocado que la población rondeña y de la serranía acreciente su preocupación por esta circunstancia, especialmente los trabajadores que tienen que desplazarse a diario a la Costa del Sol para trabajar. Están desesperados y piden ayuda a las administraciones para solucionar cuanto antes este problema.
El 90% de los rondeños lo tenemos que ir a la costa. La carretera San Pedro es la carretera del pan de los rondeños y de los serranos. Y según mi pensamiento, ahora es el momento de apretar los dientes y exigirle a los que tengamos que seguirle que nos ayuden.
Algunos de ellos ya se están planteando buscar incluso un alojamiento en la costa para evitar desplazamientos diarios de hasta 4 horas, trayectos de 2 horas de ida y otras 2 de vuelta.
Yo tengo pensado buscarme un alojamiento ahí en la costa o algún familiar que me cede la habitación o algo, y los días que trabaje quedarme allí, y cuando venga de descanso pues vendré a ver mi familia.
En este sentido, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ronda ha lanzado una propuesta para hacer más llevadera esta circunstancia. Fermín Villodres es su presidente.
Pedirle a la Junta de Andalucía y a los ayuntamientos que se lo pidan a la Junta de Andalucía que negocien inmediatamente con Unicaja para que las colonias que tiene de verano Unicaja en la Costa del Sol se pongan a disposición de los trabajadores para que puedan pernoctar allí durante la semana, y así evitar un montón de desplazamientos y que algunos pierdan su puesto de trabajo.
Por su parte, la Junta de Andalucía insiste en que hará todo lo posible por reabrir la carretera cuanto antes.
El acceso a Ronda, que vamos a poner todas nuestras capacidades en términos económicos y técnicos para cuanto antes solventarlo.
Aquí, en el apartado político, los alcaldes de la zona han confeccionado una declaración institucional donde piden al gobierno andaluz celeridad para reabrir la carretera, cuyo corte afecta al ámbito social, turístico y económico de toda la comarca rondeña.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado de emergencia los trabajos para estabilizar un talud de la A45 a su paso por Casabermeja, dañado por las fuertes lluvias acontecidas en la provincia de Málaga en las últimas jornadas. Y ayer regresaban a sus casas los vecinos desalojados de la zona rural de Jerez. Los que no han podido hacerlo son los vecinos desalojados de Purullena, en Granada, donde ayer se producía un hundimiento de tierra. Se trata de una familia que vivía en una zona de casas cuevas. Ahora se está revisando la situación del terreno. Eduardo Martos, diputado de Emergencias de la Diputación de Granada.
Los terrenos están muy agrietados, es difícil pasar por allí, por lo tanto pues se ha decidido en coordinación con el ayuntamiento mantener esas viviendas desalojadas. Estas personas están reubicadas hasta el domingo en un hostal del municipio de Purullena, y la semana que viene se pasarán los técnicos de la Diputación Provincial para valorar el cerro, que es público, y poder hacer un informe sobre la situación de esta vivienda y de este cerro.
Y mientras se llenan los pantanos con la lluvia, eso sí, de forma desigual en la comunidad, se intenta avanzar en infraestructuras que durante la pasada sequía fueron declaradas prioritarias ante la falta de agua. Es lo que ocurre con la desaladora de agua de mar proyectada en la comarca malagueña de la Sarquía. Ahora, con el suministro garantizado para los vecinos y la agricultura, el proyecto se ha ralentizado entre las administraciones, informa José Luis García.
Tras el análisis de las distintas propuestas, los promotores han elegido unos terrenos situados cerca del Camino de Torrós, al norte de la autovía A7. El presidente de la Mancomunidad, Jorge Martín, ha indicado que han tenido en cuenta muchos factores, entre otros, que reúnan las condiciones para poder afrontar en el futuro una ampliación de la desaladora, que se puedan instalar placas fotovoltaicas para reducir el coste energético y que la impulsión del agua tenga el menor coste posible.
Que hay que buscarle, aunque ahora perdamos uno o dos meses, pero hay que buscarle el sitio más idóneo donde también nos cueste lo más barato posible, porque sabes que el agua, la mitad del agua que entra a la desaladora, la otra mitad hay que devolverla al mar otra vez, ¿no? Porque es la que lleva las salmueras que se le quitan a este agua. Y eso, todo eso tiene un consumo de energía, entonces...
La culminación del anteproyecto de la desaladora, que se fijó para este mes de marzo, se va a retrasar.
Pero esperábamos finales de marzo, va a ser ya un poco, pero como mucho finales de abril que esté terminado el anteproyecto. Ya es lo que hemos hablado antes también, que Aquamed nos diga en la ubicación exacta esta, pues ya para adelante, ¿sabes?
Por su parte, Aquamed ha adjudicado en los últimos días a la consultora TPF Getinsa Euroestudios el contrato de servicios de ingeniería para la revisión de los anteproyectos redactados por los usuarios de las futuras plantas previstas en el Bajo Almanzora, en Almería, y aquí en la comarca de la Sarquía.
Y otra de las consecuencias del último temporal, las fuertes nevadas en Sierra Nevada, con espesores hoy de más de 2 metros. La estación de esquí ha establecido peligro de aludes, por lo que se pide precaución a los más de 10.000 esquiadores que calculan van a pasar a lo largo de este sábado por las pistas. Santiago Sevilla, portavoz de CETURSA.
Está esquiando con precaución, toda vez que la estación tiene activado el riesgo muy elevado de avalanchas en las 5 zonas que están abiertas al público. La sexta, la zona de la Laguna de las Yeguas, permanece cerrada hasta que los técnicos aseguren un poco todas las cornisas que pudieran verse afectadas por aludes.
Sobre el anuncio de los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones de vino y espumosos, la eurodiputada y portavoz adjunta de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Carmen Crespo, ha hecho un llamamiento a la diplomacia proactiva tanto de Europa como de España para intentar frenarlos.
Que hay una diplomacia proactiva no solamente de Europa, sino de España. España tiene que posicionarse en este tema y tenerlo claro, porque los productores de vino, de espumosos, de bebidas especialmente espirituosas, somos nosotros. Somos España, somos el sur de Europa y por tanto no lo podemos dejar pie en pared. Tenemos que primero no meter en los listados los agroalimentarios hacia Estados Unidos como el Bourbon y luego, desde luego, intentar parar con la diplomacia los otros sectores agroalimentarios. Si no, nos hemos vuelto locos el mundo con los aranceles. Esto no beneficia a nadie.
Y en este fin de semana el PSOE de Cádiz y el de Jaén celebran este domingo elecciones primarias para elegir a su nuevo secretario o secretaria provincial. Desde la Ejecutiva Regional confían en la madurez de la militancia para afrontar este proceso, del que aseguran el partido saldrá más reforzado si cabe. En Jaén, 2 candidatos para tomar el relevo de Paco Reyes: el alcalde de Arjona, Juan Latorre, y la parlamentaria andaluza Ángeles Ferri. Radio Jaén, Virgilio Moreno.
En unas horas, los algo más de 5.800 militantes socialistas podrán elegir por primera vez en los 106 años de historia del partido en Jaén a la persona que ocupe la Secretaría General. A esta cita con la democracia interna acuden Juan Latorre, alcalde de Arjona, con el lema "La renovación de verdad", y por otro lado, la que ha sido hasta hace poco portavoz socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Ferri, cuyo eslogan es "El poder de la militancia".
Han sido días apasionantes, emocionantes, que nos han demostrado que el PSOE de Jaén era un gigante dormido. Hemos vuelto a ver nuestras casas del pueblo llenas de compañeros, de compañeras, llenas de ideas, llenas de ilusión. Sin duda que ha merecido la pena este paso adelante, porque además con ese paso ya hemos hecho historia, permitiendo que miles de militantes este domingo puedan votar por primera vez en 106 años.
Está siendo un momento, creo que de responsabilidad por parte de todos los compañeros y compañeras, y creo que además este va a ser un punto de inflexión muy importante para que el partido se revitalice, despierte y consigamos nuestros objetivos políticos, que no son otros que mantener los gobiernos municipales allá donde estamos gobernando y, por supuesto, recuperar gran parte de lo perdido en las pasadas elecciones municipales.
No hay jornada de reflexión, así que los dos candidatos están pidiendo el voto hasta este mismo sábado. Ya mañana domingo, a partir de las 10 de la mañana, se abrirán las urnas, que se van a cerrar a las 8 de la tarde. Posteriormente, sobre las 10 de la noche, se van a conocer los resultados. Si ninguno de los dos alcanza el 50% de los apoyos, habría una segunda vuelta que se disputaría el 23 de marzo para dilucidar quién sustituye en el cargo a Paco Reyes, que lleva desde 2010 liderando el PSOE de Jaén.
Y en Cádiz también dos candidaturas a la Secretaría General en la provincia, cargo al que opta el actual secretario general y candidato a la reelección, Juan Carlos Ruiz Boix, y el alcalde derrota, Javier Ruiz. Arana, Radio Cádiz, Manu Sola.
Más de 4.700 militantes socialistas van a decidir mañana a partir de las 10 quién será el nuevo líder provincial del partido. Finalmente, no ha habido lista unitaria, con lo que se van a disputar la Secretaría General Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y actual secretario general, y Javier Ruiz Arana, alcalde derrota, que encabeza la corriente crítica. Ambos han pasado esta semana por Radio Cádiz. Ruiz Boix defiende su gestión, sus buenos resultados y el respaldo que cuenta tanto a nivel de militancia como a nivel institucional. Defiende, de hecho, que su partido en Cádiz ha estado a mejor nivel que la marca PSOE.
Un PSOE que sí ha podido defender de la mejor forma posible cuando la marca cae, cuando hay ciertas debilidades, y hemos mantenido 16 alcaldías, hemos mantenido un grupo de diputados en la Diputación Provincial.
Ruiz Arana propone un cambio de aires, de talante, de diálogo que...
Ha fallado el darle mayor responsabilidad, mayor participación a los militantes. El militante se ha sentido quizás que no ha sido parte del proyecto, se ha sentido desincentivado.
Ambos han asegurado que dialogarán con la otra candidatura para integrarla si ganan. A las 8 de la tarde se va a saber mañana quién es el secretario general del PSOE de Cádiz. El ganador tendrá que conformar una ejecutiva provincial que tendrá que ser validada en el congreso que se va a celebrar el próximo 5 de abril.
Son las 2:18 de la tarde.